A fines del mes pasado y de manera sorpresiva, la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg, renunció a su cargo para volver a ocupar la banca que había obtenido en la Cámara de Diputados por la lista 711. Las primeras versiones manejaron que uno de los detonantes de esta decisión habrían sido las diferencias con el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, aunque luego la propia Lustenberg evitó referirse a esa hipótesis. El encargado de ocupar su rol fue el hasta ahora director general de salud, el también pediatra Jorge Kian, quien debe asumir la cartera en un momento complejo, dado algunos de los cuestionamientos que recaen sobre el sector de la salud, principalmente por la situación de ACE. Para hablar sobre esta nueva responsabilidad que le toca encarar, es que recibimos en estudios al doctor Jorge Kian. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Usted se había desempeñado como jefe de unidades en la Asociación Española, el Centro Hospitalario Pereira Rosell y el Hospital Policial. También había sido director del Programa Nacional de la Niñez y del Ministerio de Salud Pública entre el 2005 y 2010. Pero, ¿qué experiencia de militancia política tiene?
No, soy un Frente Amplista independiente. En realidad milité en los comités de base del barrio en mi juventud, pero me considero un Frente Amplista independiente.
Bien, antes de ser pediatra, su plan era ser marino.
Sí, exactamente, sí. Por suerte fracasé en esa tarea porque creo que me hubiera equivocado de profesión.
¿En aquella militancia barrial estaba bajo el ala de algún sector?
No, siempre también estuve independiente. Siempre la verdad que sí. Me parece que es bueno que hayan Frente Amplistas independientes, será porque yo lo soy, pero me parece que es una buena forma de unificar criterios, de sentirse compañero de todos.
¿Quién fue el que lo llamó para notificarle que iba a asumir este nuevo rol?
El presidente de la República, el señor presidente de la República. En realidad yo estaba fuera del país hasta ese viernes de madrugada que llegué y encontré un mensaje en el contestador de mi celular que decían que la presidencia de la República se quería comunicar conmigo. Y a la mañana siguiente el señor presidente tuvo la gentileza de ofrecerme el cargo y obviamente lo acepté si además el ministro estaba de acuerdo. Ajá. Porque me parece fundamental el trabajo en equipo que se desarrolla en el ministerio.
¿Desde cuándo lo conoce el presidente de la República?
Compartimos 2 o 3 años de la carrera en la Facultad de Medicina. Jugamos al fútbol juntos, fuimos muy malos.
¿Jugaban al fútbol por medicina?
Sí, por un club que había en la Facultad de Medicina. Sí.
Uh-huh. ¿Y la pesca también es una pasión compartida, no?
No, para nada. No, simplemente eso. Después estuvimos mucho tiempo
en la Española, supongo.
Sí, pero bueno, en áreas muy distintas. Yo era el jefe. Bueno, yo hice toda la carrera de pediatra en la Española, desde pediatra con Policlínica y Radio, después jefe de la terapia intensiva. Y bueno, la unión que tuvimos después es que le atendía sus nietos, los hijos de Álvaro, en esa institución.
El pediatra de los nietos de Vázquez, esa podría ser otro titular, ¿no?
De alguno de los nietos.
De alguno de los nietos de Vázquez. Sí. ¿Y le pidió algo en especial el presidente Vázquez cuando lo llamó?
No, para nada. Tanto cuando me ofrecieron la dirección del programa de salud de la niñez como ahora, sin ningún condicionamiento. La verdad que me siento muy libre. Lo único que le expresé es que mi renuncia estaba firmada tanto para él como para el doctor Basso, en cuanto consideraran que mi actuación no era adecuada.
¿Y el doctor Basso qué conversación tuvo con él? Él, por ejemplo, le pidió algo especial, dada la situación que viene atravesando, ¿no? Los temas que comprometen, si se quiere, a la salud, y lo que había pasado en los últimos días con esa polémica, que se entendía que había diferencias entre Basso y Lustenberg.
En realidad, yo estuve, como le decía, estuve esa semana fuera del país, esa semana cuando la doctora Lustenberg, a quien me gustaría decirlo, la aprecio mucho y tenemos una excelente relación. Y me tengo que encargar de Cristina, me pasó en qué estaba trabajando ella y bueno, voy a seguir por ese camino y por lo que sea necesario en el ministerio.
¿Siente que tiene una presión extra a la hora de encarar este nuevo cargo debido a estos antecedentes, a que Lustenberg se fue con una muy, muy buena impresión de su gestión? Hubo gente vinculada a la salud, como Gustavo Greco o Julio Trochansky, del Sindicato Médico del Uruguay, que lamentaron la pérdida de la ex subsecretaria y opinaron que su salida fue un fuerte mensaje político que cuestiona el rol del Ministerio de Salud Pública en momentos en que el Frente Amplio intenta marcar un rumbo en salud.
Comparto absolutamente que el trabajo de Cristina fue excelente. No comparto el resto de la frase porque creo que Cristina decidió libremente este cambio en su carrera política. Y la verdad que el equipo lamenta la ausencia de Cristina, pero el equipo sigue trabajando igual que antes, en los mismos temas, con la misma intensidad, con las mismas ganas. Cuando hay una persona que se distingue, como fue Cristina, bueno, siempre su salida, su apartarse del cargo que tenía, lo sentimos todos, pero bueno, estamos comprometidos a seguir trabajando de la misma manera. Quizá con no quisiera entrar en comparaciones si yo soy capaz de hacer lo que hacía Cristina, pero trataré de llevar el mismo rumbo.
Como decíamos, le toca asumir este rol en un momento delicado para el Ministerio por las denuncias que se vienen realizando en cuanto a la gestión de ACE, un eslabón fundamental en el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cómo observa la forma en que se está encarando este debate?
Bueno, es complejo de responder esto, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. El Sistema Nacional Integrado de Salud ha significado un cambio sustantivo en la manera en que se trata de atender a la población uruguaya en el ámbito de la salud. Y creo que el otro aspecto que hay que considerar del Sistema Nacional Integrado de Salud, que 10 años de una reforma sanitaria quiere decir que estamos todavía en pañales de esa reforma sanitaria. Las reformas sanitarias tienen inicio y no tienen fin. Y en este inicio, esto que ha sido para mí y para la fuerza política que ha llevado adelante este sistema un éxito, muchas veces se lo ataca para tratar de demostrar que no ha sido tan exitosa. Yo sé que estoy seguro, estoy convencido de que han habido errores en ACE. No los desmiento, no los oculto. Pero qué poco se habla de las cosas buenas que hay en ACE. Yo recuerdo que cuando los años que trabajé en el Hospital Pereira Rosell, había gente que tenía que tramitar un carné de pobre para que lo atendieran. Eso desapareció. Yo recuerdo que, según los datos que están publicados por ahí, que a cada usuario del sistema de salud, si era ACE, se le dedicaba $1, y si era privado, se le dedicaban $7. Eso está casi equiparado en el momento actual. Se dedica casi, todavía no se ha logrado, la misma cantidad de dinero para atender a los usuarios de ACE que a los usuarios del sistema privado. Yo sé que en ACE funciona el único centro de trasplante de médula ósea pediátrico del país, donde se atienden todos los niños que necesitan un trasplante de médula ósea del país. Podría extenderme mucho más en...
Todo esto son cambios que resultaron de la reforma, vamos a decir.
Exactamente.
Y que ahora, usted cuando dice, se habla de lo malo, pero no se habla de lo bueno, ¿se afilia entonces a la tesis de que hay una campaña contra ACE?
No le quisiera poner títulos. Yo lo que digo es que se habla mucho de lo malo que ha pasado en ACE, que tampoco es mi función desmentirlo. Me parece bien la comisión esta que está investigando. Todos los días se habla de eso, pero no se habla tan a menudo de las cosas buenas que hacen. Y no se habla tan a menudo de las cosas malas que suceden en las instituciones de salud privada, porque en todas las instituciones de salud suceden cosas muy buenas, y las cifras que tiene el Uruguay de salud transmiten eso. Y no, solo se hablan de las malas del sistema público.
Esto ya lo he repetido. Por un lado, las irregularidades o presuntas irregularidades hay que investigarlas, y es tarea de la oposición eventualmente, quizás también del periodismo, de poner un foco sobre eso.
Me parece
eso,
perfecto.
¿No?
Sí, el control sobre lo que se hace mal a veces tiene más prensa.
Y en todo caso, las cosas el propio Estado, a través de su ministerio, es el que tiene que comunicar las noticias positivas, ¿no? Que es un poco también lo que se hace. Uh-huh. Ahora, pero está hablando de que no se hace tanto énfasis en las irregularidades en el sector privado. Es un tema sobre el cual usted se ha pulsado en entrevistas anteriores, ¿no?
Sí.
Pero tenemos indicios concretos de irregularidades que se puedan poner sobre la mesa.
Vamos a poner
investigación.
No le vamos a poner nombre de irregularidades. El Fondo Nacional de Salud es el que transfiere los dineros a las instituciones, tanto públicas como privadas, para la atención sanitaria. En el corralito mutual anterior, entre diciembre, enero y febrero, las instituciones de asistencia médica invirtieron $12 millones en propaganda para que los usuarios optaran por una de esas instituciones. ¿De dónde salieron esos 12 millones de dólares? Del dinero que me descuentan a mí, a usted y a usted, para invertir en salud. ¿Cómo se justifica eso? ¿Quién lo justifica? ¿Cómo se controla? ¿Qué podemos...?
¿Y por qué no lo controla? No se controla. ¿Por qué no se regula más?
Si dice, porque, bueno, porque el hacer propaganda, digamos, uh-huh, es una libertad que tienen las empresas. Pero digo yo, es mejor gastar esos 2 millones en propagandas para conseguir unos pocos, porque al final el tránsito de abonados es muy, muy pequeño, todos los años ronda el 3-4% de los afiliados. Ellos mismos tendrían que decir, bueno, no, estos 12 millones los vamos a invertir en salud. Pero bueno.
¿Y eso le molesta entonces al ministerio o le molesta a Jorge Quián?
Al ministerio y a Jorge Quián.
Nos molesta. ¿Y se piensa que puede haber alguna forma de regular?
Pero es muy difícil en un país democrático que tiene libertad de las empresas hacerlo. Pero yo digo, pongamos también sobre la mesa eso, ¿qué pasa?
El problema sería... Los usuarios, por ejemplo, los usuarios fastidiados dicen, no quiero que... Me quiten dinero para...
En tal institución privada me atiende mal y mirá, se gastan 2 millones haciendo publicidad. Pero eso es una cosa que definiría en tal caso el usuario, porque el problema ahí sería que los fondos que se le estén destinando a esas instituciones privadas no estén redundando en una mejora de la atención dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, bueno, agarran y meten plata para promocionarse, pero no para mejorar la atención de sus instituciones. ¿Eso pasa? ¿Ese es el problema?
No, pero yo le estoy poniendo esto sobre la mesa para que los usuarios estén enterados. Porque de esto se ha hablado muy poco. De los problemas de ACE, yo creo que todos los días sale una nota en la prensa. Me parece bien. Estamos en un país libre, democrático. Pero de esto se ha hablado muy poco. Y entonces, bueno, digámosles a los usuarios también que sus dineros no siempre se invierten, los dineros que les descuentan del salario a todos los trabajadores, no siempre se invierten en salud.
Igual, no sé si son análogos los ejemplos, ¿no? Digo, acá en la investigación de ACE tenemos la posibilidad de que personas...
Sí, porque los dineros siguen siendo públicos, pero el servicio es privado.
Conjunción de interés público con el privado. ¿No? En este caso es, bueno, las mutualistas deciden hacer publicidad para agarrar más afiliados. Acá no hay un delito. Eventualmente, en las investigaciones que se están haciendo adelante, puede haber delitos, ¿no?
No, está bien. Yo quiero dejar claro que yo no estoy en contra de las investigaciones y que no estoy tapando nada de lo que puedan ser errores. Uh-huh. Pero digo que me parece... que es bueno tener información sobre todo lo que pasa en salud.
Claro, usted hace un par de días, en una entrevista que le hicieron en el programa de Desayunos Informales, dijo que esto mismo que estamos hablando, ¿no? Que se le pega mucho al Sistema Nacional Integrado de Salud, porque ha sido un cambio significativo en la vida de los uruguayos y ha sido obra del Frente Amplio. ¿Qué quiso decir bien con eso?
Quise decir que, por ejemplo, la mortalidad materna en el Uruguay, se llama mortalidad materna la relacionada con el parto y el puerperio, es la segunda más baja de América. Quise decir que la mortalidad infantil en el Uruguay es de las más bajas de América. Quise decir que la esperanza de vida al nacer en el Uruguay es de las más altas de América.
No lo eran antes.
Pero se ha mejorado muchísimo. La mortalidad materna no era la segunda. La mortalidad materna relacionada con el aborto era mucho más alta en el Uruguay que en otros países de América. Hoy es el segundo país detrás de Canadá.
O sea, en eso sí se ha mejorado sustancialmente de manera comparativa. Digo, pues muchas veces se esgrimen estas cifras, pero también todos los países han mejorado mucho, ¿no?
Sí, todos los países, pero no todos los países tienen acceso a la salud que tiene Uruguay. Porque yo siempre pongo un ejemplo que parece muy grosero, pero que es cierto. Un trasplante de corazón se lo puede hacer la persona que esté en situación de pobreza extrema o de indigencia o el multimillonario más grande del Uruguay, con la misma calidad, en los mismos lugares y con el mismo resultado. Eso no existe en todos los países de América Latina, porque mucha gente tiene que pagar por fuera para tener seguros que le cubran más intervenciones, más tratamientos, etcétera. Uruguay en eso es el sistema nacional. Y este sistema nacional...
Te dice que en eso Uruguay es más equitativo.
Mucho más. Y este sistema nacional integrado de salud ha logrado esa palabra que usted dice, la equidad en la asistencia.
Estos ataques entonces son políticos, vienen de, como usted dice, se lo ataca mucho. ¿Quién lo ataca mucho?
Bueno, sí, el sistema político, pero vuelvo a repetirle, a mí me parece bien que se investigue, me parece muy bien que se investigue. Y si hay irregularidades, hay que castigar a quienes las cometieron. No estoy defendiendo...
No, porque una cosa no quita la otra, ¿no?
No, para nada. No estoy defendiendo a los compañeros que hayan podido tener equivocaciones, errores. No los estoy defendiendo.
Vamos a un caso concreto. Está haciendo una defensa cerrada de este nuevo sistema de salud impulsado por el Frente Amplio. También ha dicho que va a colaborar de forma estrecha con ACE, de forma directa con ACE. Va a tratar de acompañarlos en su trabajo y va a tratar de mostrar las cosas buenas que suceden allí. Eso es un poco el rol que va a tener como subsecretario ante la situación de ACE. Uh-huh. Pero yendo concretamente a algunas de las denuncias, ¿no?, que andan circulando... Usted tiene una vasta experiencia en cargos de decisión vinculados a la gestión de salud. Fue jefe de unidades en la Asociación Española, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, en el Hospital Policial. Así que algunos de los temas que se están discutiendo relativos a ACE no le son ajenos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le parece, si le parece adecuado que los directores de un centro hospitalario hayan arrendado servicios a una empresa de su propiedad? ¿Qué tiene para decir al respecto de esa situación?
Bueno, si se comprueba y si eso está mal, me parece bien que los sancionen. La verdad, me parece bien. Pero déjeme decirles que yo no estoy profundizando en esos temas porque no es mi tarea en este momento. Casi que estoy informado como ustedes a través de la prensa de lo que está pasando con estos compañeros. Me parece bien que se tomen las decisiones que haya que tomar. Si la justicia dice que hay desvío, malversación, lo que diga la justicia, palabras que tomaremos como cierto.
Bien. Hacemos una tanda, ¿le parece, Kian? Y seguimos hablando sobre otros temas. Hay muchos, ¿no? La salud
de esto, es vastísima. Con, ¿no?, las tandas son ustedes los que mandan.
Bueno, estamos hablando con el subsecretario de Salud Pública, Jorge Kian. Seguimos conversando con Jorge Kian, subsecretario de Salud Pública, flamante subsecretario de Salud Pública. En un momento de la nota, antes de la tanda, hablaba de que una reforma en la salud se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Sin embargo, el Frente Amplio conformó una comisión para trabajar en la segunda reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, por lo cual dan por entendido de que la primera reforma culminó, o cómo tenemos que entender esta comisión y esta segunda reforma.
Yo lo entiendo, y esto es muy personal, como una profundización de la reforma. Yo les decía al principio de esta entrevista que 10 años de una reforma del Sistema Nacional Integrado, que 10 años de una reforma sanitaria es una reforma que está en pañales. Y lo que creo es que se puede decir que es la segunda parte de la reforma o profundización de la reforma, por lo que yo les estaba comentando fuera de micrófonos, que el Ministerio apunta fuertemente a la complementariedad del sistema. Y les estaba comentando también que en esto de la complementariedad estamos impulsando un proyecto de ley ya aprobado por el Senado de la República, que se llama Centros de Referencia, y que ahora está en la Cámara de Diputados y al cual le estamos dando un fuerte impulso, que quiere decir que aquellas enfermedades de baja frecuencia y generalmente complejas de resolver se atiendan en un solo lugar, o quizás en dos, de acuerdo al número del paciente, porque eso aumenta la experticia del equipo de salud, mejora los resultados de salud y a su vez disminuye los costos, porque si mejora los resultados, disminuye las complicaciones, al final reduce los costos. Pero lo que nos interesa es la experticia. Y ahí, en este ejemplo de centros de referencia, vamos a la complementariedad. Todos los pacientes que tengan una patología de estas que menciona el proyecto de ley se van a atender en un solo lado, público o privado, pero en un solo lado. Bien. Y eso es a lo que estamos apuntando fuertemente, porque también pensamos que hay muchos servicios, muchos aparatajes que se repiten y que no están usados a full. Podrían ser menos, quizás. Y el otro aspecto de la que ustedes me preguntaban, de la qué va la segunda, el segundo capítulo de la reforma del sistema sanitario, es a profundizar algo que nosotros lo hemos repetido muchas veces, pero que creemos que ahora lo tenemos que llevar más a la práctica, que es mejorar el primer nivel de atención. Déjenme decirle que queremos transmitir del Ministerio con esto. Hay una cultura instalada en el país y en muchos países del mundo, esto no, los uruguayos no inventamos mucho en esto, es que cuanto más especialistas, más tomografías, más exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera, estamos mejor atendidos. Y nosotros estamos convencidos, y lo está la academia a nivel de universal, que lo mejor es tener un médico de referencia. Y esto pasa fundamentalmente en pediatría, pasa. Uh-huh. La mayor parte de los niños tienen un pediatra que lo sigue. Pero después esa cultura se pierde y pensamos que es bueno tener un médico de referencia que sea... Se dice que en el primer nivel de atención se pueden resolver el 80% de los problemas de salud de la gente. Porque cuando nos derivan un especialista, y que los hay espectaculares y muy buenos, en general ese especialista lo que nos mira es la parte que a él le corresponde. Pero los seres humanos somos más que una parte. Tenemos nuestros problemas de trabajo, nuestros problemas familiares, nuestras angustias, una cantidad de cosas que eso lo tiene que contener un equipo de salud en el primer nivel de atención. Y cuando hablo del primer nivel de atención, a veces cometo el mismo error que lo he repetido durante años, que digo que es el médico, es el equipo del primer nivel de atención. Estoy convencido, estamos convencidos, que los médicos solos podemos hacer pocas cosas, que los médicos tenemos que trabajar en equipo, porque es muy importante el psicólogo, muy importante el nutricionista, muy importante la enfermera universitaria, en fin. Cada vez queremos transmitir más ese concepto en lo que es la atención de salud.
Kian, antes de ir a un par de temas más que nos quedan pendientes, hoy sale en el semanario Búsqueda una nota relacionada al lobby farmacéutico y le hicieron algunas preguntas, de donde se desprende que usted es partidario de que cuando una persona concurre a un médico, tiene que saber si ese profesional tiene vínculos con los laboratorios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo, primero que nada, antes de ir a eso en particular, ¿qué tipo de vínculos puede tener un médico con un laboratorio? ¿Recomendar sus medicamentos por sobre otros? ¿Trabajar más estrechamente con investigación? ¿Cuán extendida está el vínculo entre médicos y laboratorios en Uruguay hoy día?
Para no hablar de otras personas, voy a hablar de lo que me pasó a mí en mi época de ejercicio profesional de la medicina. Yo trabajé para laboratorios haciendo trabajos de investigación y están publicados los trabajos con el nombre del laboratorio que patrocinó. Y yo quisiera que cuando voy a atenderme con un médico, saber si ese médico trabaja para la industria. No quiere decir que ese médico no sea bueno, puede ser excelente, pero yo quiero saber, porque capaz que él me indica medicamentos que son patrocinados por ese laboratorio. Y bueno, yo tengo el derecho a saber y a analizar si eso es lo mejor para mí. Creo que la población tiene el derecho. Yo les ponía el ejemplo de...
¿Y cómo es un usuario ahí para analizar?
Porque
es lo mejor siendo un usuario, ¿no?
Tendría que estar en la página web, no sé si del ministerio, no sé si de la academia, en fin, hay que buscar los mecanismos. Yo me voy a atender con José Pérez, cliqueo, trabaja en tal mutualista, trabaja en ACE y trabaja para tal laboratorio. Y yo de ahí saco mis conclusiones. Puede ser un excelente médico, no quiere decir... Pero yo quiero saber. Yo quiero saber, usted que me está interrogando en este momento, ¿en qué radio trabaja? Quiero saberlo, porque capaz que yo no quiero ir a esa radio por distintos motivos. Me parece que así se juega en esto donde el lobby de la industria farmacéutica es muy poderoso. Está demostrado en el mundo. No es el lobby en el Uruguay, es en el mundo. Se dice, hay cifras por ahí que yo no sabría decir si son absolutamente correctas, pero que el 40% de los ingresos de la industria más poderosa del mundo, que es la industria farmacéutica, se gastan en lobbies. Y el lobby es con el poder político, el lobby es con los médicos, el lobby es con los pacientes que tienen enfermedades y se asocian entre ellos. Lo que me parece bien, que los pacientes se asocien entre ellos, porque defienden su...
Investigación y lobby, dos pilares de la industria farmacéutica.
Sí, digamos. Pero creo que se invierte más en lobby que en investigación.
Sí, por eso.
¿Y en Uruguay qué porcentaje de los médicos están ligados a laboratorios? Ya sea porque recomiendan sus medicamentos por sobre otros o porque trabajan en investigación.
No tengo números.
¿Son muchos, pocos? ¿Son la mayoría?
No, creo que son pocos. Son pocos. Pero son poderosos. La industria farmacéutica en general tiene muy buenos salarios. Pero vuelvo a decir, no me parece mal que trabajen para un laboratorio. No me parece mal. Lo que quiero saberlo.
¿Y esto en otros países sucede? O sea, que el médico se identifica en la página web de la mutualista, donde sea, se identifica con sus credenciales académicas, pero también con los trabajos que tiene con laboratorios.
Exactamente. Sí, hay en otros países, sobre todo en Europa, que esto se sabe.
¿Y por qué en Uruguay no se implementa todavía?
Bueno, estamos trabajando en eso. Veremos cómo lo podemos implementar. La verdad que es una preocupación que tenemos.
¿Pero es una idea a corto plazo?
Bueno, A veces es difícil instrumentar todo esto, hay que trabajarlo con la academia, hay que trabajarlo con el colectivo de los médicos, pero me parece que no hay nada que ocultar, me parece que sería lo más lógico saberlo.
Sí, después, hay que ver qué piensan los médicos, porque también es verdad que de alguna manera en la opinión pública está esa percepción de los laboratorios, ¿no? O la industria farmacéutica haciendo siempre primar los intereses, obviamente, comerciales por los intereses generales, ¿no? Y de ahí viene esa necesidad entonces de aclararlo. Porque si no viene a decir, bueno, mirá, acá hay dos cosas. Una cosa que usted brinde una atención como médico en cualquier institución, sea esta pública o privada. Otra cosa es ver si usted me está recomendando solamente porque trabaja en este laboratorio medicamentos que son de peor eficacia o está corroborado que no han sido buenos cuando otro laboratorio vende unos medicamentos que son más eficaces, ¿no? Mínimo el usuario podemos poder saber eso.
A mí me parece que lo más lógico sería.
Eso está claro, pero después hay que ver si el médico quiere decir, bueno, son dos trabajos distintos, yo quiero mantener...
Está bien, si no quiere que se sepa, por algo será.
Bien.
Porque todos trabajamos, yo nunca negué que trabajé en La Española, que trabajé en el CASMU, que trabajé en el policial y que hice investigación para algún laboratorio, eso está clarísimo. Pero el que no quiere que se sepan, por algo será. Me parece que
la
transparencia es fundamental en la medicina.
Tenemos dos temas muy cortitos, dos preguntas para cerrar la entrevista. Esta semana las autoridades del Ministerio de Salud Pública se reunieron con la Comisión de Salud del Senado para presentar el proyecto de ley vinculado al consumo problemático de alcohol. ¿Cuáles son las principales novedades de la normativa que proponen?
Bueno, primero que no es una normativa prohibicionista. No es nuestro interés, la ley seca famosa no es nuestro interés. Pero de los estudios que hay en el Uruguay, se sabe que hay alrededor de 260.000 personas que tienen consumo problemático de alcohol. Y a eso apunta la ley, a tratar de evitar el uso problemático del alcohol. Y fundamentalmente la exposición la hizo el señor ministro frente a la Comisión de Salud del Senado y apuntó fundamentalmente a dos capítulos. Primero la adolescencia, porque se sabe, está demostrado que cuanto más precoz es el consumo de alcohol en la adolescencia, más probabilidades hay de que tenga un consumo problemático en los años siguientes. Y el otro aspecto que nos parece muy importante, y a mí como pediatra más aún, es el uso de alcohol en las embarazadas, porque está demostrado, absolutamente demostrado, que el uso de alcohol en las embarazadas puede acompañarse de problemas gravísimos en el feto, desde la muerte intrauterina hasta problemas de aprendizajes en la escuela. Así que...
¿Las medidas que lo atacan son más prohibicionistas o de difusión?
De difusión de conocimientos. Nos gustaría que en los lugares donde se venden alcohol haya buena cartelería que diga que no se le puede vender alcohol a los menores de 18 años. Nos gustaría que las embarazadas que van a la consulta rápidamente tengan las nociones de que, que eso puede ser peligroso para su hijo.
Muchos sin pelos en la lengua dicen, el gobierno arrugó más con los lobbies nacionales del alcohol que con los lobbies internacionales del tabaco. Porque hay una serie de medidas que son muy prohibicionistas, taxativas, en el sentido del tabaco, y hay unas medidas que muchos entienden que son, difusión sí, pero en el sentido de prohibir o hacer lo mismo que el señor, son medidas cosméticas.
Voy a repetir aquí algo que le he escuchado decir al presidente de la República una cantidad de veces. El tabaco es el criminal más grande que existe en la humanidad. Produce diversos tipos de cánceres, produce enfermedades pulmonares y además contamina el ambiente. Si usted toma alcohol, usted solo, usted puede tener un uso problemático de alcohol, pero a mí no me afecta, salvo que usted maneje un auto borracho, pero para eso también...
Eso es una diferencia, pero en términos criminales, el alcohol también produce un montón de enfermedades que afectan a las personas, o sea, que es tan criminal como el tabaco.
No se pueden comparar, no se pueden comparar, de ninguna manera se pueden comparar, y lamento que usted lo piense así, y si quiere nos quedamos charlando después de que termine este programa para explicarle bien, pero no, el tabaco por lejos. Porque el consumo de tabaco afecta a los que nos estamos rodeados. Si usted está fumando acá, me está afectando a mí. Y el alcohol, bueno, los que tienen este uso problemático de alcohol, queremos prevenirlo fundamentalmente a través de estas medidas, que no son, no tienen nada que ver con el lobby de los productores fundamentalmente de vino uruguayos.
¿Qué tiene que ver con que perjudica menos el alcohol que el tabaco entonces?
Bueno, no, creo que no se pueden establecer en más y menos. Creemos que el uso de alcohol no puede ser tan regulado como el de tabaco, por ejemplo, en lugares cerrados. Está comprobado que en lugares cerrados el tabaco afecta.
Pero prohibir completamente la publicidad, blanquear todo tipo de etiquetas, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, bueno, sin afectar.
Quizás, ¿no? Este es el primer paso. Quizás este es el primer paso. Se verá en el futuro cómo nos va con esta campaña y si logramos disminuir la cantidad de personas que tienen uso problemático de alcohol. Usted sabe que con el tabaco hemos demostrado, no quien habla, sino estudios que se han hecho de epidemiología en el país, que ha disminuido el consumo y han disminuido, por ejemplo, los infartos de miocardio. Sí. Veremos cómo nos va con esta primera norma. Y
no descarta poder seguir avanzando.
Yo no lo descarto. Bueno, no soy yo quien más autorizado.
No, ya ven.
Pero no lo descartamos.
Bien, queda en la última y en dos segundos, pues nos quedamos sin tiempo. Esta semana el Observador publicó que en la medida en que algunas compañías sean habilitadas a producir marihuana medicinal, el Ministerio podría disponer que no importe más producto bajo la categoría de uso compasivo. Si puede explicar en qué está ese tema y qué implica esa posibilidad.
Es que el asunto de los medicamentos de uso compasivo se permiten entrar al país cuando en el país no hay medicamentos producidos en el país o que estén registrados en el país. No se prohíbe nada, simplemente se hace lo que se hace con todos los medicamentos. Cuando se produce en el país o cuando hay productos registrados en el país, no es necesario traer medicamentos de uso compasivo.
Pero lo que se entiende también es que algunos pacientes necesitan determinado tipo de medicamento derivado del cannabis que quizás no sea el que se produzca acá en Uruguay.
Si no es el que se produce en Uruguay, no va a haber problema.
No hay
pero
problema.
Si es el que se produce en Uruguay, se termina el uso compasivo.
Bien, perfecto. Jorge Quian, subsecretario de Salud Pública, muchas gracias por estos momentos en Zona Tremenda.
Gracias a ustedes.